Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino correspondiente al 23 de julio de 2023 de la iglesia Harper, titulado Peligros para la iglesia, basados en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 6. Deseo que Dios les bendiga abundantemente. Introducción. Apartarse de la verdadera fe no es algo nuevo. Ocurrió en la historia de Israel. Ocurrió en el ministerio de Jesucristo. Sucedió en Éfeso. Y sucede hoy también. Por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 25, leemos una historia de un rey de Judá llamado Amasías. Reinó en Jerusalén durante 29 años. Desde fuera, el rey Amasías funcionaba de acuerdo con la religión de Israel. Se comportaba según su ética, pero no con un corazón perfecto. Ejercía su religión solo por fuera. En el mismo capítulo, leemos que comenzó a adorar a los dioses de Edom y se apartó de seguir al Señor. Durante el ministerio terrenal de Jesucristo, algunos se apartaron de la fe. Por ejemplo, Judas Iscariote siguió a Cristo durante 3 años. Realizó su religión solo por el exterior, pero su corazón no cambió. Traicionó a Jesús y lo entregó a los líderes religiosos. En la iglesia de Éfeso, Pablo señala en el capítulo 1 que Himeneo y Alejandro se apartaron de la fe, y lo mismo ocurre hoy en día. Hay un número de escépticos prominentes que comenzaron como creyentes profesantes, pero luego negaron creer en la Biblia. Por ejemplo, Dan Barker, ateo y presidente de la Freedom from Religion Foundation, o Libertad de la Religión, empezó como ministro y músico cristiano, pero más tarde renegó de la verdadera fe. Charles Templeton fue un evangelista que en su día estuvo de gira con Billy Graham, pero más tarde se hizo agnóstico. Bart Ehrman, que estudió en el Instituto Bíblico Moody y se graduó en el Wheaton College, es un conocido escéptico que ahora cuestiona la fiabilidad del Nuevo Testamento. Aparte de estos nombres famosos, habrían muchos otros que han hecho intelectualmente la profesión de fe, pero sus corazones no han cambiado. Pueden llamarse ateos, agnósticos o simplemente no estar interesados en las enseñanzas de la Biblia y han abandonado la fe. Pablo termina el capítulo 3 con una referencia a la iglesia como columna y contrafuerte o fundamento de la verdad, en versículo 15. Entendió que el verdadero mensaje del Evangelio es la verdadera fuerza de la Iglesia de Dios. Entendió que la Escritura es el pilar y el fundamento de la Iglesia de Dios, y para mantener el edificio intacto y a salvo de que se derrumbe, Timoteo debe señalar los errores a la Iglesia de Éfeso. Al señalar estas cosas a la Iglesia, Timoteo cumplirá con su propio ministerio como buen siervo de Jesucristo, versículo 6. En nuestro texto de esta noche, Pablo escribe estas palabras a su hijo en la fe. Advierte a Timoteo que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. También le advierte de los peligros que corre la iglesia a causa de las falsas enseñanzas. Desempaquetaremos estos versículos bajo 3 puntos. La fuente, versículos 1-2, la enseñanza, versículos 3 al 5, y la responsabilidad, versículo 6. En primer lugar, la fuente, versículos 1 y 2. Veamos los versículos 1 y 2. Ahora bien, el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, entregándose a espíritus y a enseñanzas de demonios, por la falsedad de mentirosos, con la conciencia cauterizada. Pablo escribe, ahora bien, el Espíritu dice expresamente. lo que significa que el Espíritu dice, directamente o en palabras bien definidas, que en tiempos posteriores significa simplemente el tiempo que estamos viviendo ahora, el tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. Las Escrituras enseñan que el período entre las dos venidas de Cristo son los últimos días. Por ejemplo, el autor de Hebreos escribe en el capítulo 1, versículo 2, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos dice, Él se manifestó en estos últimos tiempos. Así que ahora estamos viviendo en los últimos tiempos, como Pablo indica en nuestro texto. Él escribe, algunos se apartarán de la fe, no todos, pero algunos se apartarán. Apartarse en el contexto de este texto significa apartarse uno mismo de la postura anterior. Eso es un abandono deliberado o intencionado de una posición anterior. Los que se apartan de la fe también pueden definirse con una palabra, apóstata. Un apóstata es alguien que se aparta de la fe que conoce y ha reconocido. Siempre hay personas que entenderán la fe cristiana intelectualmente, pero sus corazones no están regenerados y no aceptan plenamente el verdadero mensaje del Evangelio. Algunas personas pueden conocer partes de la Biblia, pueden conocer algunas enseñanzas de Jesucristo, pero se niegan a aceptarlo plenamente como su Dios y Salvador y arrepentirse de sus pecados. La segunda parte del versículo dice, ellos se apartan dedicándose a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. En este versículo leemos que la razón de su partida es la devoción a los espíritus engañadores. Estas personas harán caso a los espíritus engañadores. Se dedicarán o se aferrarán a la seducción de los espíritus y a su doctrina. Aquellos que abandonan la fe lo hacen porque han estado prestando atención a los espíritus que engañan en lugar de al Espíritu Santo. La Biblia retrata al diablo no solo como el tentador, sino también como el que engaña y seduce a las personas para que caigan en el pecado. Para ilustrar esto, podemos ver el ejemplo de Eva. En el jardín del Edén, Eva fue engañada por el espíritu engañoso de Satanás, que estaba detrás de la manifestación física de una serpiente. Satanás sedujo a Eva diciéndole que si no comía el fruto prohibido, podría estar siendo estafada con lo mejor que Dios tenía en el jardín. Su método no ha cambiado ni siquiera hoy. Engaña y seduce a la gente, sembrando la duda en sus mentes. Y los que se dedican a espíritus engañadores y enseñanzas de demonios en lugar del Espíritu Santo, se apartan de la verdadera fe. Puede ser que creen en el Evangelio de Jesús, que no sea suficiente. Necesitan hacer algo para recibir la salvación. O engañar a la gente sembrando la duda de que Jesús no es Dios, o que Él no murió en la cruz, sino que alguien más murió en su nombre. De hecho, esto es el fundamento principal de la fe cristiana, que Jesucristo es Dios, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y yo puedo recibir el don de la salvación creyendo en el Evangelio y no necesito añadir nada más para ser salvo. Además, es importante notar que el diablo no suele engañar a la gente directamente. Él usa demonios para entrar en la iglesia a través de agentes humanos. Así que los falsos maestros, si bien seducidos por espíritus engañadores y que engañan a los demás. Pasemos al segundo versículo. Pablo escribe en el versículo 2, por la falsedad de mentirosos cuyas conciencias están cauterizadas. Otra traducción dice, hablando mentiras con hipocresía, tienen la conciencia cauterizada con un hierro candente. Estos falsos maestros son mentirosos, hipócritas y lo hacen sin ninguna culpa porque tienen la conciencia cauterizada. Algunos comentaristas explican que se refiere al hecho de que a los esclavos de esa cultura se les marcaba la marca de su amo en la frente mediante el uso de un hierro candente. Probablemente Pablo está diciendo que los mentirosos hipócritas están marcados con la marca del diablo y pertenecen al diablo. Son agentes del diablo. Esta frase, su conciencia cauterizada con hierro candente, también se puede explicar que su sensibilidad a lo correcto y lo incorrecto, a la verdad y la integridad, ha sido marcada hasta el punto que ni siquiera funciona. Son incapaces de discernir la verdad de la falsedad. Aprendemos sobre estos falsos maestros. Se convierten en mentirosos hipócritas. Hacen oídos sordos a su conciencia y finalmente llevan a sus oyentes a abandonar su fe. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que nos fijaremos en los versículos 3 al 5. Segundo punto, las enseñanzas. Después de explicar la fuente del error, Pablo pasa ahora a sus enseñanzas, que prohíben el matrimonio y exigen la abstinencia de los alimentos que Dios creó para ser recibidos con acción de gracia por los que creen y conocen la verdad. Versículo 3. Los falsos maestros de Éfeso exigían a sus seguidores abstinencia de alimentos y matrimonio. La comida y el matrimonio son dos buenos regalos de Dios para ser disfrutados con agradecimiento dentro de los límites que se establece. Sin embargo, algunos pueden abusar de estos dos deseos y convertirlos en lujuria y avaricia. Podemos hacer esta pregunta: ¿por qué los falsos maestros en Éfeso exigían abstinencia a sus seguidores en estas dos áreas? Aprendemos de la historia de la iglesia cómo algunos maestros han argumentado que el sexo y el hambre son deseos impuros. Enfatizaban que si querían ser espirituales y poseer la salvación, no debían casarse y abstenerse de ciertos alimentos. En 1 Corintios capítulo 7, Pablo trata el tema de la soltería. Permanecer soltero es bueno. Si alguien quiere permanecer soltero. Del mismo modo, si alguien quiere abstenerse de comer carne o alimentos durante una temporada, también está bien. Hay un lugar para ello en el ayuno. Sin embargo, los falsos maestros en Éfeso estaban enseñando que para ganar espiritualidad necesitaban ejercitar la abnegación y para hacerlo a través de sus propias obras. Esto es exactamente lo que todas las falsas religiones enseñan. Idean medios humanos por los cuales así uno se salva, ya sea haciendo algo o no haciendo algo para su salvación. La abnegación en el plano físico era necesaria para alcanzar la verdadera santidad. Los esenios, por ejemplo, creían esto. Era una secta judía y vivían junto al Mar Muerto. Se negaban a sí mismos todo. De hecho, se negaban el matrimonio. Todos los esenios, excepto un grupo, nunca se casaron. Todos ellos tenían abstinencias dietéticas especiales a las que se adherían. Puede ser que estuvieran detrás de esta influencia en Éfeso. Puede ser que enseñaron en Éfeso que la santidad o la salvación venían a través de la abnegación. Sin embargo, la Escritura nos dice en Efesios capítulo 2 que nuestra salvación es el regalo de Dios, no es un resultado de nuestras obras. Es por la gracia de Dios que hemos sido salvados por medio de la fe. En los versículos, en la segunda parte del versículo 3, versículo 4 y 5, Pablo repite tres veces que todo lo que Dios ha creado es bueno y que nada debe rechazarse si se recibe con acción de gracias. El pastor y maestro bíblico John Stott escribe: así, el matrimonio y la comida y todos los demás dones de la creación de Dios son consagrados dos veces. están consagrados en primer lugar objetivamente en sí mismos, ya que Dios los hizo o instituyó. No los dio para que los disfrutáramos y así lo ha dicho en la Escritura. Luego, en segundo lugar, no son consagrados, subjetivamente, cuando reconocemos su origen divino y los recibimos de Dios con gratitud. En otras palabras, si Dios ha creado algo y lo ha declarado bueno, y si lo recibimos con corazón agradecido y con oración, lo ha santificado para nuestro uso. Además, en la segunda parte del versículo 3 dice, Dios creó para ser recibido con acción de gracias. Dios nos lo ha dado para que le demos gracias. Por eso Dios ha creado todo principalmente para aquellos que creen en Él, porque son ellos los que le dan gracias y reconocen su bondad hacia ellos. Así que aprendemos que el primer error de los apóstatas en Éfeso fue ellos fallan en reconocer que todo lo que Dios hizo es bueno y, en segundo lugar, no agradecen a Dios por lo que han hecho. Hemos visto la fuente y la falsa enseñanza. Ahora veamos la responsabilidad de un buen siervo de Jesucristo. En tercer lugar, la responsabilidad. Versículo 6. Si antepones estas cosas a los hermanos, serás un buen siervo de Cristo Jesús, instruido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. En este versículo, Pablo señala dos responsabilidades a Timoteo que harán de él un buen siervo de Jesucristo. Primero, que Timoteo exponga estas cosas, lo que ha dicho en los versículos anteriores, a la iglesia de Éfeso. Un buen siervo de Jesucristo advertirá a su pueblo del error y lo protegerá de los falsos maestros. En otras palabras, Pablo insta a Timoteo a que enseñe a la gente a discernir, a enseñarles a pensar y pensar bíblicamente y hacer una aplicación bíblica de las enseñanzas que escuchan de los líderes de la iglesia. La frase presentan estas cosas ante los hermanos da la idea de aconsejar y aconsejar con humildad. Se trata de ayudar a los hermanos y hermanas a reconocer la presencia del error para que no sean sacudidos y llevados por todo viento de doctrina. En segundo lugar, Pablo recuerda a Timoteo que se instruya en las palabras de la fe y de la buena doctrina. Fíjese, las palabras de la fe sugiere que las palabras reales de la Escritura en las que se expresa la verdad son muy importantes. El buen siervo tendrá esto en cuenta al poner estas cosas delante de los hermanos. La buena doctrina aquí sugiere la enseñanza en las palabras de la Escritura y Pablo enfatiza esto en contraste con la doctrina de demonios. Además, Pablo escribe, no solo para adiestrar en las palabras de la fe, sino también de la buena doctrina. Esto significa entrenarse en las palabras que la Escritura afirma. Pablo entendió que Timoteo solo puede mostrar a los demás la diferencia entre buena doctrina y la doctrina de demonios, cuando fielmente pasa tiempo en la palabra de Dios, cuando se entrena a sí mismo en la buena doctrina. Una vez que lo haga, será capaz de poner estas cosas delante de los hermanos, y será un buen siervo de Cristo Jesús. Conclusión. Podemos concluir que la salvación es a través del mensaje del Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. No podemos recibir la salvación a través de abstenerse de alimentos o el matrimonio porque Cristo ha abolido todas esas leyes a través de la cruz. El Evangelio ha terminado con todas esas restricciones dietéticas. Y cuando entendemos que el Evangelio nos ha liberado de las leyes y oramos a Dios con un corazón agradecido, podemos recibir todos sus buenos dones. Además, tenemos que ser conscientes de que no prestamos atención a cualquier enseñanza que contradiga la Biblia. El rey Amasías siguió a los espíritus engañadores, se comportó según su ética, pero nunca siguió a Dios con su corazón. Hizo caso a las enseñanzas de los demonios y finalmente abandonó la verdadera fe. Que Dios les bendiga.